Bueno, tenemos la suerte de tener un actor, director argentino, multifacético y versátil que ha trabajado como actor en telenovelas, comedias, de televisión, teatro, cine, y además tuvo su pasaje como conductor participando en El Bailando y Cantando por un Sueño, y también es director de teatro. Y bueno, yo lo único que voy a decir es su nombre, porque tenemos la suerte de que esté estelarizando juntamente con Patricia Wolf este Bollywood que se está estrenando justamente el lunes en el Teatro Astral, que vuelve a estar colocado en el circuito. El señor Sorondo, viste que se da ciertos lujos.
Exactamente.
Agarra el Regina de Buenos Aires para seguir manteniéndolo en el circuito, y ahora el Astral en Montevideo.
Pero de la época de los 80, que no. Fines de los 80.
Pero por favor, el Astral. Ciclovsky. Bueno, le voy a decir que tenemos el enorme placer, esto es una fiesta, nuestra productora aplaude, todo el mundo aplaude de pie, porque tenemos a Diego Ramos acá en casa para conversar sobre esta nueva aventura de José María Muscari, que es el Bollywood, que tuvo un éxito descomunal en Buenos Aires, en el Off Corrientes, pero además de todo eso, ha tenido un éxito en Carlos Paz y en Mar del Plata. Así que ahora llega con la versión uruguaya, pero estelarizada por Diego Ramos y Patrick Wolf, con un casting que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, porque son 50 personas en escena, y además de eso es a la gorra, cosa que por lo cual quieren linchar al señor productor, pero no importa, él se da esos ciertos lujos, y en eso del libre albedrío y de la libre competencia puede hacer lo que se le cante, es a la gorra. Así que Diego Ramos, bienvenido.
Buenas tardes, buenas tardes. Muy, muy contento de estar acá, muy contento.
Bueno, un placer. Últimamente te veo nada más que por Instagram.
Bueno, te voy a recriminar. Invítenme a todos lados, yo voy.
¿Pero andas bien?
Muy bien, muy bien, muy contento. Ensayando mucho y muy contento de estar acá otra vez nuevamente en Uruguay. Felices de la vida y con este Bollywood que tuvo esas versiones que vos decís, más una versión en Bariloche. Y es la primera vez que sale de Argentina. Y felices de que sea en Uruguay. Y es la primera vez que los dos reyes, digamos, son personas famosas, pero el 80% de la obra está conducido por personas que no son conocidas, que salieron de un casting, más de 1,000 personas. Está buenísimo para nosotros como famosos, digamos, y para Diego como productor, apoyar a todo un montón de gente que tiene ganas de mostrar su arte, sus ganas de expandirse o de mostrar sus pasiones, y no tiene lugar. Y entonces acá lo consiguió, y está buenísimo. Es un elenco que va desde los 18 años hasta los 60.
¿Pero qué significa para vos como actor con experiencia ese...?
Está buenísimo. Para mí es volver a cuando yo hice a los 19 años el Círculo de Tiza Caucasiano en el Lift a la gorra. Para mí es volver a hacer la gorra. Apoyar a nuevas generaciones, y no tan nuevas, pero gente que no ha tenido la suerte. Lamentablemente en nuestros países, para bailarines, bailarinas, actores y actrices, no tienen muchos lugares muchas veces para no solo comercial, sino también en el independiente, también la autogestión también cuesta mucho.
Claro.
Entonces es apoyar y estar y acompañar, y yo digo, puedo ser más o menos famoso, puedo salir en la tele o lo que fuera, pero no dejo de ser un actor que vengo de hacer una comedia musical, de dirigirla, y yo les planchaba las camisas, les lavaba la ropa y las llevaba los domingos.
Lo que pasa es que esto es como el tema del mercado laboral, es el inútil sin experiencia. Entonces, en algún momento tenés que... hay una primera vez.
Sí.
Tenés que generar la experiencia.
Sí, entonces. Pero no solo la experiencia, también tenés que tener los medios económicos, lamentablemente, porque no hay mucho para hacer en teatro. O sea, pareciera que hay mucho para hacer en teatro, pero tampoco hay tanto. O sea, hay muchos más actores de lo que hay obras, y mira que hay muchas obras. Pero... Y esto que decimos también, hay muchos que andás a ver por H o por B, no pudieron mostrarse, no, claro, pudieron. Y hay muchos también que vinieron que nunca intentaron o no lo quisieron y se dieron cuenta ahora. Tenemos una genia, una actriz maravillosa, una señora de 60 años que fue al casting, yo no me voy a olvidar nunca, fue al casting y dice, ¿quién te anotó? Me anotaron mis hijos. ¿Por qué? Porque quieren verme feliz, dijo la señora.
Qué maravilla, Dios mío.
Y la señora... es feliz, no sabes lo que es. Es hermosa. Lo que hace en el escenario todo el tiempo es. Y a su vez tiene al lado un chiquito de 18 años, una nena de 18 también que baila. Estoy yo muy joven también por ahí dando vuelta. Digo, es una mezcolata. Y no es una obra ni convencional ni mucho menos. Para mí es un capricho teatral de José María Muscari. Con su irreverencia, con su desafío, desde la palabra, desde lo que se dice, desde lo que se ve. Y así funciona.
El parafrasea un mundo muy particular, que es el mundo de Bollywood, sí, que es el mundo de el cine y el teatro de la India,
sí,
que produce más que Hollywood, sí, y que mueve más millones que Hollywood, sí, y que sus historias tienen características muy particulares, porque tienen una cosa de fantasía que nunca se pierde, claro, porque tienen un brillo muy particular, porque juegan con mucho con la música. Ajá. Y juegan además mezclando diferentes técnicas. Claro. Todo eso se ve en el Bollywood.
Todo eso se ve y se ve más todavía, porque se ven, lo que te digo yo, de ser un capricho también, se ven cosas tiradas de los pelos, hasta que se dice que son tiradas de los pelos, solo por el simple capricho del director de querer hacerlo. También se dice muchas veces que Bollywood es tapar la pobreza con telas, con exóticas telas. Bollywood es un montón de cosas. Sí, totalmente. Ahí, ¿eh? Y Bollywood, para mí, lo que vos decías, esto de terminan siempre bailando indefectiblemente, suceda lo que suceda. Durante la obra se toca todo el tiempo el tema de estas 50 personas que están arriba en el escenario queriendo mostrar su arte, quejándose de no ser los hijos de, lamentándose de no tenerlo en un lugar y no sé qué, pero indefectiblemente siempre terminan bailando y yo lo veo así, festejando la posibilidad de tener un escenario donde haberse manifestado, ¿no es cierto? Y así termina como una fiesta enorme. La gente, la pasa, que yo lo digo porque yo fui público de Bollywood varias veces, la fui a ver varias veces, y la gente repite, va con amigos, porque se arma cacheña, o sea, nadie te va a molestar, ni nadie te va a toquetear, ni a hacer nada y a pedir que te involucres en la platea, más que con tu aplauso y con tu grito. Pero están todos los actores, los bailarines, todos pululando por ahí, y se ve humor, se ve ternura, se ve sensibilidad, se ve erotismo, se ven cuerpos, se ve todo. La verdad que es una mezcolata ahí, y todo gratis, fundamentalmente.
Ahí estaremos, exactamente, se está estrenando el lunes, ¿no?
Este lunes es la primera función a las 8 de la noche, uh-huh, y la segunda función a las 21:45.
Ah, son dos funciones los lunes.
Son dos funciones los lunes. Porque la verdad que, gracias a Dios, la convocatoria fue tremenda, la demanda que tenemos de entradas, y la gente quiere ir. Y bueno, nada, hacemos dos funciones los lunes, metemos ahí y dura una hora y pico, o sea que no se van a ir tan, los que vayan a las 21:45 no se van a ir tan tarde.
Acá está hace tiempo que no hay teatro La Gorra.
Ajá. Sí,
acá hace tiempo. Va a ser toda una experiencia. A mí me gustaría que el productor Diego Sorondo... No, que lo comentes, porque también te estás arriesgando como productor, porque el uruguayo también es muy particular, con tal a veces de arriba un rayo, ¿no?
Es verdad, y bueno, no sabemos cómo va a andar eso, sí, es un riesgo grandísimo, pero bueno, yo ya lo tomo como una inversión realmente, para mí no estoy pensando si va a haber un retorno económico en este caso. A mí cuando me contó José la idea y fui a ver Bollywood a Buenos Aires, me fascinó por muchos motivos. El primero es, por supuesto, que qué bueno que la gente pueda entrar gratis al teatro. Qué bueno, es buenísimo. Sí, hay mucha gente que no tiene posibilidad, gente que por diferentes situaciones no puede ir. Bueno, y está bueno que acá todo el mundo puede ir. Y qué maravilloso para los que amamos el teatro y sabemos de lo que da el teatro y lo que se vive, que lo pueda ver todo el mundo, sin ningún tipo de excusas. De hecho, hasta la gente que quizás tiene dinero y no quiere gastar en teatro. O sea, mirá hasta dónde voy.
Sí, claro.
Andá y probá, no querés gastar, pero por lo menos andá a ver esto. Entonces, a mí me parece esa experiencia increíble y ser parte o ser uno de los motores principales para poder lograrlo me interesó muchísimo. Y lo segundo, que no es para nada menor, es darle la posibilidad a 40 artistas, somos más de 50 en total, pero 40 que son totalmente desconocidos, no famoso, porque era la condición del casting, de la audición, a que se pueda subir al escenario, pero en este caso acompañados de dos grandes figuras como son Diego Ramos en el Río de la Plata y Patti Wolf aquí en Uruguay, dirigidos por el director, uno de los directores más importantes del Río de la Plata en el momento actual.
Y dramaturgo,
ni que hablar. Y a la vez una producción mía, que soy un tipo bastante profesional y acá en el mercado teatral. O sea que es un combo que me parecía más que maravilloso. No solo subirse al escenario a esas personas, sino que subirse con artistas como, o sea, ellos, como con un director, con un autor y con una producción. O sea, todo ese combo era genial. Se anotaron 1.072 personas en la audición. O sea que para mí ya eso era genial. Ese combo era maravilloso. Y lo que a mí más me daba miedo, o pensé que iba a ser más difícil, fue lo más fácil, que yo le dije a José, me gustaría que en esta versión sea la primera y la de todas que hayan dos famosos, porque antes no había famosos. Y le dije, déjame hablar con Patti y con Diego, que estábamos los dos de acuerdo, y yo dije, Diego, me voy a mandar a pasear, porque vos pensá esto, yo me la estoy jugando muchísimo, pongo muchísimo dinero, pero hay actores como Pati, como Diego, que están invirtiendo muchísimas horas de su tiempo. En el caso de Diego, está dejando su país, hablamos dejando a sus perros con su... Claro, no, pero de verdad, está dejando su vida, su familia, sus trabajos, sus cosas, para venir acá a dedicarse exclusivamente en otro país. Y eso también está bueno también resaltarlo por
Decime,
parte
Diego,
de ellos.
¿Y es la primera vez que trabajaste en Uruguay?
Antes
habías venido...
Había venido con Casa Valentina. Y hace 1,000,000,000 de años con Montaña Rusa, la versión teatral del programa de teatro.
Pero era un bebé con Montaña Rusa.
Claro, pero...
Sigue siendo un bebé.
Vamos, yo soy un bebé, soy un niño eterno, eterno. No, sí, la primera es como una producción local y todo eso, sí. Y la verdad que en esto realmente nadie... Digo, yo me causa gracia decirlo, pero yo creo que Diego Sorondo un día se levantó por la mañana y dijo, quiero hacer algo para perder plata. Y se metió a hacer
Lo que
esto.
Pasa es que ha ganado tanto.
Porque ha ganado tanto.
Que entonces
lo que es
dice,
tener mucha plata, dijo, más sí, ¿en qué la gasto?
Entonces se pone a hacer una cosa de
que la gasto, ya.
Pero la gente le va a responder, mira, la gente le va a responder.
Ya está
respondiendo. Y le va a poner... Y a mí me parece
como
que...
Como mínimo un billete de 200 pero, a la gorra.
Porque, ¿sabes qué? La experiencia es que cuando salen, la gente es muy generosa con lo que vio y pone dentro de sus posibilidades, obviamente, lo que más puede realmente. Esa plata, obviamente, es para recuperar mínimamente una inversión que realmente... Exacto. Si yo te cuento lo que salió el cartel, solo que va a haber ahí arriba luminoso, ya no se recupera nunca. Entonces, mucho menos. Y la gorra después es para repartir entre los actores. Cada uno tiene un puntaje mínimo para... Pero bueno, nada, será el colectivo. No sé qué será. Pero yo no sé, me puedo comprar el iPhone, el Free Shop, no sé qué hacer. Pero para mí... También, yo no sé si esto de que si puede haber quejas o no, o de otros productos o no, no sé qué, para mí sirve mucho para el teatro en general.
No, acá no se va a dar esa discusión, en Mar del Plata no se va a dar.
No, porque para mí, ¿sabes
¿Acá?
Qué?
Pero por favor, está todo el mundo con los dientes.
Sí,
así, está
pero
todo
para
el mundo
mí, ¿sabes qué? Me parece otra cosa, mirá. No, y ahora después de esto que voy a decir yo, va a hablar Sorondo, que amagó con hablar y lo queremos escuchar. Pero para mí, me pasa lo mismo que, ¿viste cuando Susana volvió a hacer teatro que decían, no, sí, pero la comedia Susana y lleva tanta gente, no sé qué? Hay mucha gente que si no fuera gratis esta obra o si no fuera el tipo de espectáculo, no va a ir nunca al teatro. Quizás, yendo a ver Bollywood, dice, ah, mira qué buena experiencia, mira.
Exacto.
Es una además del boliche, además del cine, no sé qué, es una posibilidad de entretenimiento. Exacto. Ir al teatro. El mes que viene ahorro unos mangos y va a ver otra obra, y otra obra, y otra obra, y se va gestando un público nuevo, ¿me entendés?
Es decir, lo que sirve, que fue, acordate lo que era Teatro Libre y lo que era todo, lo
sí,
que era el Teatro La Gorra, Buenos Aires, sí, en aquellas épocas. Es decir, ¿qué era lo que hacía? Hacía de formación de,
claro,
audiencia,
claro,
formación de público.
Sí.
Porque gente que nunca había pensado en invertir, porque el pagar una entrada es una inversión, no es un gasto.
No.
Entonces uno lo tiene que mirar en construirse uno mismo desde el punto de vista como espectador,
claro,
y cultural.
Claro.
Entonces, gente que nunca había invertido en eso directamente iba,
claro,
porque era La Gorra, y después buscaban el bolsillo lo que tuviera de esa forma generosa que vos decís y de acuerdo a cada uno de sus bolsillos, claro, y entregaba parte porque salía feliz de haber,
claro,
visto lo que veía.
Y es una forma también de apoyar a los propios compatriotas.
Exacto.
Digamos, en este momento de que digo, bueno, tienen un lugar donde expresarse. A mí lo que más me llama la atención es eso, lo feliz que está esta gente. Estamos ensayando, por supuesto, en horarios medio raros, porque imagínate que somos 50 personas que ninguno cobra, o sea que todos tienen otros trabajos.
Otro trabajo.
O sea, ¿qué hora ensayás? Todos de noche. Y hay gente que se termina muy tarde, se va corriendo a tomar el colectivo, porque si pierde ese colectivo sonó, pues te espera una hora más, no sé qué, y al día siguiente se levanta a las 6 de la mañana. O sea, pero nadie se lamenta, nadie llega y dice, ay, no sé qué, todos felices, todos vamos, no sé qué, me traje este pantalón, me traje esta cosa, todos colaboramos en lo que podamos, y se está haciendo de la manera más artesanal posible, pero lo que van a ver es un espectáculo 100% profesional.
Che, y estabas dirigiendo una comedia musical.
Una comedia musical que se llama Falsetto.
Sí, dale. Me lo contás ahora después de las noticias.
Al pan pan. Algo más que un programa de radio.
Esto es Al Pan Pan y tenemos el enorme placer de estar conversando con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el señor Diego Ramos, actor, director. Una experiencia magnífica lo de Casa Valentina, ¿no?
Casa Valentina fue genial. Es genial, todavía sigue sucediendo en Buenos Aires. Empezamos a
hacer... Cuando estrenaron.
Sí.
Porque yo vi la primera versión con,
ajá,
María Leal,
claro,
la segunda versión con la Alberón, la tercera versión con...
Sí, claro.
Bueno, ya vi toda, pero sí, digo, ¿cuándo estrenaron? ¿Pensaron que iba a ser el suceso que fue?
Yo no pensé que iba a ser un suceso, yo pensé que iba a andar bien. De hecho, yo estaba haciendo otra comedia musical con Faroni, que se llamaba Vale Todo, con Enrique sí, Pinte y Francia Peña, y yo le dije a Javier, le digo, mirá, fíjate, porque en Estados Unidos se acaba de estrenar una comedia que es así, así y asá, trata esto y esto y esto. Fíjate, no sé qué, entonces Faroni compró los derechos. La pregunta es, ¿por qué no los compré yo? Pero bueno, eso es otra cosa, yo no tengo esa visión, yo actúo. Y la verdad que lo empezamos a hacer con muy buen tino, lo llamó José, José le metió su impronta también, porque la versión original es un poco más austera, más tranquila, sí. mucho más seria, mucho más sí. solemne. Y la verdad que empezamos a ver una cosa que nos empezó a sorprender, pero ya desde el día uno, que, o sea, había que meter sillas y sillas y sillas, hacemos doble función, y la gira fue genial. Bueno, lo que sucedió acá también, hubo que agregar funciones, en todos lados pasó lo mismo, y ya es el tercer año, es el segundo año que llega a Capital, y va cambiando el elenco y va sucediendo lo mismo, digo, no solo por el nivel del elenco elegido, sino por lo que es la obra y lo que genera.
Y ahora este proyecto, sí. ¿Pero qué otro proyecto hay?
Yo ahora dirigí una comedia musical que se llama Falsetos, que es una comedia musical que se originó en el Off-Broadway en el 80, después tuvo su versión en el 90 y su revival en el 2016. La verdad que genial, yo nunca hubiera imaginado que la primera cosa que iba a dirigir iba a tener tan buenas críticas y tan buena recepción, así que feliz con eso. Y ahora estoy tomando audiciones, ya me faltan unos pocos personajes, para Tommy de The Who, la ópera rock de The Who.
¿La vas a dirigir vos?
Sí. Se hizo la versión, o sea, fílmica en los 70 y se hizo una versión en Broadway en los 90.
Tommy la dirigió el director inglés este famoso que hizo Mujeres Apasionadas. ¿No te acordás?
No. Sí, no. Sí.
Bueno, y trabajaba la modelo.
Sí, claro.
A Twiggy.
Sí, no, trabajaba...
¿Cuál era la modelo? ¿No era Twiggy la que trabajaba?
No.
¿Tommy?
La mina está... Ay, no me sale el nombre. Ay, espérate.
Pero el director, él busca, le hago así porque tiene la computadora enfrente y le busca todo. Le pide a Mr. Google y Mr. Google le contesta.
Anne Margaret. Era la madre.
Anne Margaret hacía la madre, maravillosa Anne Margaret. Yo la vi cuando se cayó en Las Vegas.
Sí, era Margaret, y la película es muy lisérgica, muy de los 60, muy de los 70, tuvo su comedia musical en los 90 en Estados Unidos, y ahora vamos a hacerla acá, los martes, a partir de agosto, los martes, en el Teatro Maipo, así que estamos chochos.
¿Estás con mi hermanito?
Claro. Y la verdad que, porque viste que el Maipo, hace 2 años que viene haciendo como los martes.
Pero estuviste haciendo una cosa en el Maipo los martes.
No, estaban haciendo Rocky Horror Show.
Sí.
Bueno, y entonces llamaban siempre a un famoso todas las funciones para que hiciera el relator y qué sé yo. Y a mí me llamaron como 3-4 veces cuando se fue, fui un montón. Yo te apoyo, lo independiente te lo apoyo mucho y voy cada vez que me llaman.
Porque me habían comentado, pero no me acordaba que era el Rocky
Horror Show. Sí, era Rocky Horror Show, y después de Rocky Horror Show hicieron los martes, y siguen haciendo Rock of Ages, otro comedia musical medio rockera. Entonces, como para seguir con esa línea de musicales rockeros que trae un montón de gente joven, vamos a ver Tommy, y también va a traer, supongo yo, gente que conoce de qué estamos hablando, que vivió esa época y conoce muy bien el disco y todo eso, ¿no es cierto? Estoy con un ensayando para el Teatro de La Plata, el Coliseo Podestá de La Plata, un teatro hermoso, una comedia musical infantil para vacaciones de invierno, basada en cuentos de la selva de Quiroga, que me encanta laburar para chicos, y más que sea Quiroga. Y el año que viene voy a hacer A Chorus Line con Ricky Pashkush, y yo voy a actuar, voy a ser el director. Vamos a hacerlo en Buenos Aires.
Qué maravilloso.
Sí,
me
genial.
Quedé con boca abierta. El Ricky me fascina.
Sí, genial.
Es un gran
Ricky,
amigo,
un
tipo genial.
Ricky, genial, genial,
¿Y
genial.
¿También en el Maipo?
No, eso estamos. Hay un par de teatros ahí como para ver qué sucede. Pero la verdad que está buenísimo. A mí me gusta mucho lo que está sucediendo en Buenos Aires, que si bien es un género extremadamente caro, están resurgiendo las grandes comedias musicales. En este momento está Sugar, está Sunset Boulevard, está El Violinista del Tejado, más allá de las que estén más chicas, ¿no es cierto? Que hay un montón. Los lunes y los martes se ha ganado un montón de terreno en cuestión de y el año que viene estamos, bueno, Chorus Line, y ayer anunciaron que iba a estar Hello Dolly también, que la va a hacer Ángel Mahler, la produce, así que vamos con todo.
¡Qué brutal! ¿Vos sabés que Madrid tiene, es tanto la cantidad que tiene de los musicales, que Madrid se ha llamado la capital de la comedia musical en español?
Claro.
Y Buenos Aires es increíble, porque Buenos Aires puede perfectamente jugar ese primer puesto.
Sí.
Es decir, tratando
de... Está resurgiendo, ¿viste? Lo que pasa es que es tan cara de producir.
Para hacerlas bien como corresponde.
Es tan cara, ¿viste? Imagínate que una comedia musical, no sé, Sugar, no sé, más allá de los vestuarios, cada uno tiene como 4 o 7
Sugar vestuarios. Ahora cambió de protagonista porque
sí, está Laura Fernández.
Está Laura Fernández.
Y está muy bien, dice que está muy bien y que va muy bien también. O sea que uh-huh. feliz de que a mí me conviene y quiero que todo vaya genial.
Seguro.
O sea que estamos contentos con ese resurgir del teatro musical.
Y bueno, y ahora esto, ¿qué expectativas tenés vos como productor que pueda suceder?
Yo quiero saber cómo va a funcionar, cómo hace la gente para las entradas, cómo va a funcionar.
Las entradas es así, la gente...
Se reparten 400 y pico de entradas por función, ¿no?
Sí, lo que tiene la sala, 480, y se reparten a partir de las 18 horas el lunes, entre 18 a 20 antes de empezar, se reparten para la primera función en orden de llegada y después para la segunda. Pero ese es el mecanismo, hay que ir a las 6 de la tarde... Y hasta 900 y pico entradas damos para ese día.
Si van, solo los lunes.
Solo los lunes.
Lo que sucede en Buenos Aires, por ejemplo, es que mucha gente va, no sé, 6 y pico, ¿verdad? Se va a tomar un café y vuelve y hace la cola y todo. Se ve bien de todos lados, porque además esta es un show preparado para eso, que la gente pulula mucho. O sea, no hay que matarse por estar primero en la. Porque yo, inclusive primero no te conviene, te conviene ir más atrás, porque ves todo lo que sucede. Y se generan fiestas, no sé, es como una fiesta lo que sucede.
Pero se ve bien de todos lados, es verdad. Sí, o sea, que la gente, si llega capaz a las 7 y cuarto, sale a trabajar, pasa por ahí, capaz que agarra una entrada que es para las 21:45, la segunda.
Está genial.
Se va a tomar algo, va a comer, está cerca de ahí y vuelve a la sala.
Y después termina la obra.
Cuando termina la función, la gente sale y a la salida va a haber especie de 2-1. Urnas, donde la gente pone...
No, hay gorras, claramente hay gorras. O sea, hay actores, hay miembros del elenco. Primero están los miembros del elenco, nadie se va del escenario. Están los miembros del elenco pululando por ahí, que te ayudan a desalojar la sala. Y tenés miembros del elenco con las gorras y estamos todos, la mayoría estamos en el hall sacándonos fotos y todo eso. Patty, yo y todos los del elenco. Así que
la gente va poniendo lo que consigue.
Y ahí lo que suceda.
¿Viste? En Argentina anduvo bien, esperemos que acá...
No podemos ser menos, ¿eh? No podemos ser menos.
No, es que en realidad, digo, sabemos que tenemos economías que son bastante complicadas. Y gracias a Dios, la gente realmente pone hasta donde realmente puede. No es que se tira a chanta. Así que yo confío en que va a suceder eso.
No, yo lo que. Simplemente lo que me daba. Tengo dudas es porque hace tanto que no se ve.
Sí, pero es muy fácil el sistema, porque igual sí o sí tenés que pasar por lo de la gorra. Sí o sí te vamos a ver si no pones absolutamente nada. Sí o sí, nadie te va a decir nada, pero sí o sí vas a ser visto.
Yo te voy a decir algo. Cuando fui a Buenos Aires a verla, a mí de verdad, no, pero es en serio. Yo cuando estaba saliendo, que estaba con mi mujer, tenía la necesidad de dejar una buena plata, pero por lo que había visto, fuera de todo, claro. No estoy pensando porque ahí nadie me estaba viendo, ¿no? O sea, no soy conocido, nadie me conoce, y tenía la necesidad de dejar lo que vale una entrada o algo interesante, de verdad.
Sí.
Porque por lo que había visto. Y te hablo de que yo, que además que lo diga, encima voy a Buenos Aires, me invitan a mí a ver los espectáculos, claro. Por los contactos de los productores, venía a ver. Y yo salí con ganas de poner plata.
Sí. Muy bien eso está muy bien. Y uno genera el compromiso.
Claro. Hay un detalle que es lo que tiene Bollywood.
La satisfacción te genera el compromiso.
Con sus películas, con tal... Por más dramáticas que sean, tiene esa característica de terminar siempre
punto. Termina una fiesta.
Recordemos, para que la gente lo tenga claro, que seguramente la vieron, quiere ser millonario.
Millonario, claro.
Pero, ¿no? Que termina... Que perfectamente puede terminar antes, pero siempre tiene ese clip final de fiesta.
Termina la fiesta donde siempre, todos son lo mismo, ¿viste? Donde todos se unen en una coreografía.
Exactamente. Entonces termina muy arriba. Es como cuando salís de un gran un espectáculo musical y que tenés a los que te venden el disco afuera.
Claro.
Sí. Vos lo comprás.
Naturalmente, ¿viste?
Sí.
El entusiasmo que tenés.
Sí, está bueno.
¿Puedo hacer una pregunta fuera de todo lo que estamos hablando? ¿Qué significa para un hombre joven que está acostumbrado al riesgo meterse en un mercado como el mercado argentino para llevar adelante la aventura del Teatro Regina y que además de todo eso tenga la capacidad de abrir la cabeza para que en ese teatro se presenten espectáculos uruguayos que no tienen ninguna posibilidad de estrenar en la Argentina?
¿Tenés tiempo? No tenemos tiempo. No, mirá...
Es un tema que lo tengo desde el otro día que me enteré.
No,
me parece.
Yo te voy a decir, a responder lo que le respondía a mucha gente que me lo preguntó, y es algo muy concreto y puntual. Con respecto al estreno ese, yo tenía la necesidad personal. Yo no sé si me voy a ir en 3 meses de Argentina, de verdad, sin un mango fundido, no lo sé, de verdad, o si me quedo 10 años y hago un éxito como productor, no tengo ni idea. Ojalá me quede. Es difícil, y lo estoy viendo difícil.
Es una sala chica, ¿eh? Pero depende, puede, de, pero...
Para mí, que para... Tiene 342.
300 y pico.
Para el teatro hoy en día no es chica porque no. Está muy complicado, hablamos con Diego, de llenar las salas. Pero la realidad es que yo quería quedarme para mí mismo en algo que mi primera producción en Argentina sea por lo menos un texto uruguayo. Cuando encontré el texto de Gabriel Guerrero de los Andes, me pareció genial porque no es un texto uruguayo y nada más del autor, sino que es una historia uruguaya. Y uruguaya es muy conocida en el mundo. Entonces me pareció genial el hecho de hacerlo como primera producción mía en Argentina. Es el verdadero motivo, 100% de eso. Yo quería hacer algo. De hecho, tengo otro texto uruguayo para estrenar en Argentina también, pero esta era, para empezar, era fundamental por la historia que...
¿Y cómo empezó?
Empezó la semana pasada. Bien, aceptable, digno, pero difícil. Yo no soy esos que venden espejito de colores que dicen, no, maravilloso.
No, lo que pasa es que es una sala, yo te digo, es una sala que hace casi un año que está cerrada. Sin nada, está cerrada. Y
después
no está
del éxito descomunal que ha tenido, es una sala que ha tenido éxitos espectaculares. Tremendo.
Y además...
Si vos te pones a pensar, yo qué sé, ahí hizo su gran éxito China Zorrilla,
Fiebre de Heno. Fiebre de Heno.
Ahí hizo, Fiebre de Heno dirigiendo China y debutando... Ahí, en Fiebre de Heno, fue que debutó la que después hizo con Muscari.
¿Cuál?
La hermana de la Pons. La hermana,
Mimi.
No, la otra.
Norma
Pons. Exactamente, que cuando la puso China haciendo Fiebre de Heno, todo el mundo decía, ¿qué metes a la Bataclana? La metes haciendo comedia y fue un éxito.
Y bueno, y ahí José hizo La Casa Bernal, Extinguidas, hay un montón de cosas. Es una sala hermosa, está... pero tan cuidada. Te digo porque yo hice la última temporada, la segunda parte de la temporada de falsetos, yo la hice ahí, que Diego generosamente nos dio el teatro, todo. Está recontra bien equipada, está muy bien cuidada. Tiene la Casa del Teatro arriba.
Es la Casa del Teatro.
Claro, es la Casa del Teatro.
Es de la Casa
tiene,
del Teatro.
Lo que pasa es que no está en plena calle Corrientes. Tiene que llegar
está
un poco
Santa
más.
Santa Fe y Libertad.
Pero hay una cosa de barrio ahí también, que todo el barrio va y no sé qué, y le gusta mucho. Y la verdad que para mí tiene las mejores expectativas esa sala.
Yo creo que sí.
Porque está todo... así como sucede acá, que muchos actores no conocidos o mucha gente quiso estar en Bollywood, hay muchos actores y muchos elencos que al ver la posibilidad, y muchos productores que al ver la posibilidad de que se abrió una nueva sala, están ávidos de ir a esa sala. Digo, tiene un montón de pedidos. O sea, yo le dije, che, yo tengo un infantil, me dice, tengo como 7 infantiles. O sea, pedidos. Tiene no sé qué, está como muy programada la sala. Entonces, está buenísimo porque la está poniendo otra vez en valor y la está poniendo otra vez en el candelero. Y lo primero... Por más que yo hice esa obra y todo eso, lo primero que realmente abre el Regina fue una obra uruguaya de un productor uruguayo. Está genial.
Eso me encantó, me pareció genial, me pareció que...
Sí. Él ahora en Argentina es el uruguayo que tiene el Regina.
El uruguayo que tiene
el Regina. Sí, claro, seguro. Sí, obvio.
Es verdad, sí. Yo pasé 20 años por la puerta de ese teatro todos los días.
Yeah.
Y dos veces, porque yo, no te olvides que era el gerente del Hotel Carlton, que está de vuelta.
Claro.
Así que él iba todos los días, iba y venía caminando todos los días. Yeah.
Sí, es un momento difícil para el teatro.
Por eso te iba a decir ahora, coincidiste además con una semana muy particular.
Sí, es una semana difícil, unos tiempos difíciles para todos acá también, pero en Argentina está complicado. Y no te olvides que yo allá no tengo experiencia, no tengo contactos comerciales. Mi contacto es un artístico que tengo muchos amigos, pero no tengo el contacto de la imprenta, del técnico. O sea, la sala estaba hermosa, pero estaba pelada, no había un tacho. Había, pero no era lo que yo quería poner, que bueno, Dios lo vio como le equipé la sala.
Sí.
Entonces, pinté los camarines, o sea, hay una inversión muy, muy grande. Y aparte la sala la agarré en enero, que obviamente había que empezar a pagar un alquiler, y estrenamos ahora, o sea, pero aparte está bueno, porque es un alquiler que va para una muy buena causa.
Es la Casa del Teatro,
es la Casa del Teatro,
por favor.
Está ahí, o sea, que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, estoy con...
Mucha merda.
Gracias.
Va a ser un éxito descomunal. Y juntaremos todos entre los amigos fuerzas para que todo sea un éxito, como corresponde.
Lo que tiene bueno y lo que tiene muy, muy a favor, Diego, es que cualquier argentino, actor que haya venido para acá, allá, y hemos venido muchos... Es la mejor carta de presentación que puede tener de todos nosotros, porque más allá de ser un excelente productor, es una excelente persona.
Exacto, ¿viste? Se ha ganado además el respeto y la confianza de toda la gente que ha venido por acá, y bueno, y él en el mercado uruguayo también es muy admirado y respetado. Tenemos a Diego Ramos y al señor productor de lo que va a ser Bollywood, que se estrena justamente el lunes que viene.
La edición pública.
El lunes 14, con dos funciones, a las 20 y a las 21:45. Es teatro a la gorra, así que no se venden entradas. A las 18 se abre la boletería y se reparten las 470 localidades. Y cuando se termina, ustedes van a ver las suficientes gorras como para ir depositando de acuerdo a cada uno de sus bolsillos. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Astral, Durazno y Barrio Zamorín. El teléfono es el 2410-3346 y ustedes están conminados a que todos los lunes en las dos funciones esté totalmente lleno. Bollywood está estelarizado por el señor Diego Ramos y además de eso por Patty Wolf y con la dirección de José María Muscar y las coreografías de
Maggie Bravi. Sí, Maggie Bravi es la coreógrafa, todo. Hay un cuerpo de baile genial. Yo la verdad me impactó mucho porque uno no sabe cuando va a otro país que se va a encontrar la formación que tiene y todo, y la verdad que la formación actoral de acá es genial y la formación de baile, de danza, bailan, son unos condenados, como es un grupo recontra compacto y re homogéneo, la verdad. Lo que te decía antes, si querés ver buen baile, si querés ver erotismo, erotismo, porque además todos y todas tienen unos cuerpos geniales, o sea, hay de todo para lo que quieras, ¿viste?
Bueno, ustedes ya lo saben, la invitación está hecha, la conminación está hecha. Bollywood se estrena el lunes 14, va a estar los lunes en dos funciones, en el Teatro Astral, y ahí entonces ustedes van a estar apoyando esta aventura, esta nueva aventura de Diego Sorondo, que además tiene en el movie, en cartelera Bajo Terapia, y que tiene en carpeta un montón de estrenos, entre ellos esa obra de Muscari que a mí me parece fantástica, que la vi cuando la estrenó en el Metropolitan de Buenos Aires. ¿Cómo se llama?
En la cama. Cama.
En la cama.
Y en algún momento le va a quedar tiempo para tener un hijo también.
Ay, ahora que el otro día te vi en la
cara. Se va a hacer un recreo.
¿Está embarazada?
Sí, ya. Me queda un mes y medio.
Pero
mirá. Tiene programado eso también.
Sí, en el medio, lo mejor.
De verdad que está programado en serio, porque durante la fecha es la primera semana de julio, entonces yo el estreno de En la Cama lo tengo para el 17 de julio. Y lo último grande que tengo es ahora el 15, 16, 17 de junio, que viene Adrián Suar con Julio Chávez.
Que así que está el galpón.
Entonces, entre esa fecha y el 17 de julio...
Tiene que nacer.
Y sí, espero que se adelante. Tengo ahí para no ningún estreno.
Pero el mayor de los éxitos, y ustedes saben que esta es su casa. Estaremos acompañándolos. No se olviden ustedes, a partir del lunes, dos funciones de Bollywood en el Teatro Astral. No me van a fallar, ¿verdad? Seguimos haciendo Pura Radio.